Bienvenidos a Sobremesa sobre Ruedas, ese ratito después de comer donde compartimos un café y hablamos sobre vehículos eléctricos. Hoy tenemos a Juanma Micó. ¿Qué tal? ¿Quién es Juanma Micó?
¿Quién es Juanma Micó? Sí, buena pregunta. Pues es un ingeniero de Valencia que se marchó a Alemania por amor hace unos 15 o 16 años, en el 2006. ¿Sí? Y bueno, desde el 2009-10 que empecé a trabajar en coches electrificados y desde entonces cambió completamente mi amor por el motor de combustión.
Cuesta trabajo, echar la vista atrás. Yo también cambié de ciudad y ya se me mezclan en el recuerdo en qué año me vine, en qué año me fui. ¿Y qué formación debe tener un ingeniero industrial especializado en automoción, verdad?
Sí, en sistemas electrónicos y automáticos, ¿no? Sí, después me fui el último año a Suecia para hacer un año de Erasmus, que se lo puedo recomendar a todos, los que puedan hacer un año Erasmus, eso es la bomba. Y después me tiré otro año en Suecia, trabajé un año en Valencia en una empresa que hace chips para modems, Powerline. Y después conocí a mi mujer, que estaba de hecho haciendo Erasmus en Valencia. Y dije, pues yo me voy para allí, para Alemania, porque siempre quería trabajar.
Por curiosidad.
Ella es alemana.
Ah, vale.
Ella es alemana, de Münsterland, sí. Y yo quería ya entonces hacer mi Erasmus en Alemania, pero cuando hablé con los profesores de la universidad me dijeron, o sabes alemán o está la cosa mal. Y el alemán, pues es duro. Entonces me fui a Suecia. Y una vez después, con esa opción de mi mujer, dije, pues me voy a ver qué toca por allí, ¿no?
Bueno, el sueco tampoco será fácil, pero bueno, me imagino que te movías en inglés.
Correcto. Allí en la universidad te pregunta el primer día de la clase, el profesor pregunta, ¿hay alguien que no sabe sueco? Y si uno no sabe sueco, se pasan al inglés y ya está. O sea, todos los libros y tal están en inglés. O sea,
lo tienen
está
preparado
igual.
Y genial. Sí. Genial. ¿Y con qué herramienta trabajas en el día a día?
Cuando empecé, el primer año más o menos, estaba haciendo bastante software con Microsoft Sharp y cosas así, más de informático que de ingeniero industrial. Y después, estaban en empresas de estas que son consultoras, que te ponen 4 meses aquí, 2 allá, tal. Claro. Y me querían mandar muy lejos de lo que era entonces mi novia. Y dije, no, a ver, ahora pues esto, no quiero estar haciéndome cada fin de semana 500 kilómetros. Y empecé a buscar, a tirar currículums por Colonia, por Frankfurt, Düsseldorf. Y me salió en una de las entrevistas un trabajo que parecía de mis sueños, ¿no? Y bueno, desde que estoy trabajando allí, he trabajado mucho con MATLAB Simulink. Esa es una herramienta de simulación que se usa en ingenieros de telecos, con muchas cosas, ¿no?
Sí, yo lo recuerdo de la carrera ahí, pues es una herramienta matemática, ¿no? Más o menos, pero es muy potente si sabes usarla, pero es que casi hay que hacer una carrera entera para saber usarla bien.
Sí, si te pones así desde cero es súper compleja. Yo acabé la carrera en el 2003, 2004, por ahí. Y desde entonces hasta ahora ha crecido muchísimo, ¿no? Lo que puede hacer ese software. Hace inteligencia artificial y un montón de historias, ¿no?
¿Y aterrizaste entonces en GKN Automotive?
Bueno, entonces era en una empresa que se llama Getrag, que hace cajas de cambio. A mí era un chaval que me gustaba desde pequeño los coches, siempre me compraba revistas de todos los que habían y tal. Pero bueno, hasta que no estás metido en la industria, ese tipo de empresas no las conoces normalmente, ¿no?
Claro.
Entonces es una empresa que hacía cajas de cambio pues para el BMW M3, por ejemplo, de esas de cambio secuencial rápido y tal. Sí. Que bueno, hasta el día de la entrevista yo nunca había escuchado el nombre de la empresa, ¿no? Y ahí empecé a hacer cosas bastante interesantes. Sí, muy interesantes. Me dijeron, tendrás que ir a Suecia, al norte de Suecia, hacer test encima de los lagos helados y tal. Y para mí
qué
eso
bueno.
Sonaba como música, ¿no? Y pensé, pues sí. Eso.
Vacaciones pagadas y trabajando.
Esto está muy bien.
Se juntaron tu hobby y tu trabajo, ¿no?
Correcto, correcto.
Y sí. GKN es una muy grande. Es que si te pones a leer o investigar, hay muchísima información así absorbida varias veces, ¿no?
Sí, pues las dos son. GKN, la división en la que yo estaba, se cerró y parte del personal se fue a GKN. Getrag hacía cajas de cambio con Ford, con Volvo, con BMW, con un montón, ¿no? Y GKN hacía en teoría muchos palieres. Palieres es la parte que va entre la caja de cambios, el diferencial y las ruedas. Uh-huh. Pero también hace sistemas 4x4 y ejes híbridos y eléctricos para coches eléctricos.
Eso al final lo es todo, bueno, no es todo, pero una parte muy importante sobre el dinamismo final del vehículo, ¿no?
Porque, mucho, mucho. Claro. Porque lo que son sistemas 4x4, como si dijéramos, ha habido... En España uno conoce Audi 4 porque ha hecho mucha propaganda en la televisión, sí, y tal, pero hay sistemas que son mucho superiores, muy superiores a los de Audi, y la verdad es que el coche cambia muchísimo la dinámica cuando tienes un sistema, por ejemplo, de ¿cómo se dice en español? De guiado activo o algo así, no sé. Pero vamos, que lo que el que principio que se conocía en España era el del Mitsubishi Evo, el 6 o el 7, empezó ya teniendo lo que se llama en inglés Active Yaw, que es capaz de ponerte el par en una rueda o en la otra, para que cuando tú estás en la curva, el coche en vez de ir recto, cuanto más giras el volante, más par pone la rueda externa y el coche gira como casi como si Dios lo estuviera desde arriba rodando, ¿no? Es una cosa un poco extraña. Entonces, pues,
no, dime.
Sí, ese tipo de sistemas, de hecho hay una... porque a ti te he escrito en Twitter, y en Twitter también soy follower de Sauras.
Álvaro Sauras,
sí. Álvaro Sauras, sí. De hecho, coincidimos los dos en Suecia hace varios años. Hay un vídeo en YouTube por ahí, que si lo buscáis, está haciendo una entrevista mientras conduce un mini de GKN, ¿no? Que va con un prototipo, ¿no? No, el mini en serie no tiene este sistema. Pero sí, bueno, desde que estuve en Getrak y probamos un par de coches electrificados, que toda mi amor por el motor de combustión dejó de ser así, ¿no? Pues te puedo hablar en cuestiones más de coches, si quieres. El primer proyecto que hice con Getrak fue para el Ferrari FF, que es el de 4x4.
Sí.
Después hicimos un prototipo de Ford con motor eléctrico, y yo tenía entonces un Subaru Impreza STI, esos de rallies, sí, porque me encantaba, sí, eso, ¿no?
De esos tipos azul con las estrellitas amarillas, bueno, pero sin pintar.
Sí, sin las estrellitas, pero era azul y con ruedas doradas, ¿no? O sea, sí, muy, muy chulo. Yo recuerdo apagar la radio para escuchar el motor del sonido boxer porque me encantaba. Pero vamos, fue darse cuenta del par, o sea, cómo empuja un coche eléctrico para completamente olvidar el motor de combustión, y desde entonces me pasé a lo eléctrico, ¿no? Me compré un Nissan Leaf de Madrid, de segunda mano, sin verlo. Lo compré desde Alemania.
Sí.
Y vamos, desde entonces que no he parado de conducir eléctrico uno detrás de otro.
Excelente. ¿Y en qué parte del desarrollo del coche ahora mismo desarrollas principalmente tu actividad? Es decir, ¿es el tren motor? ¿Es un poco la electrónica que controla todo? ¿Un poco EQ, lo que serían los coches de combustión?
Sí. Pues yo tengo mi equipo aquí en el donde estoy ahora. Tenemos cuatro ingenieros y cuatro mecánicos. En GKN, en el centro donde estamos, hay 400 o 500, 450 ingenieros o algo así. Y yo estoy en la integración del vehículo. O sea, hay un grupo que hace los inversores, hay un grupo que hace los motores. De hecho, el grupo de los motores está en España, cerca de Bilbao. Y la caja de cambios también. O sea, nosotros...
no quiero hacer propaganda. Tú unes las piezas, ¿no?
¿Cómo? No, yo meto esto en los coches prototipos para después ir a los clientes y decirles, mira lo que tenemos. ¿No te gustaría comprarnos algo así? O sea, eso es lo que hacemos, porque al final...
Por nuestra parte no es cuestión de dar publicidad o no, sino de respetar los acuerdos de confidencialidad que tú tengas en el trabajo. Tampoco,
claro.
No me vas a hablar de prototipos a futuro, pero bueno,
no,
me imagino que no pasa nada en hablar en lo que has trabajado.
Del pasado sin problema.
Eso es.
Del pasado puedo hablar completamente abierto, de cosas del futuro, claro que ahí no puedo decir nada, ¿no? Pero sí, tú me has preguntado qué es lo que hago y es eso. Pues imagínate que la empresa dice, pues tenemos esa tecnología con los embragues a un lado y al otro, quitamos el diferencial y puedes hacer que un coche como pueda ser un Volvo XT90 que pesa 2,8 toneladas, pues en las curvas se sienta mucho más ligero, ¿no? Pues entonces nosotros metemos eso, mi equipo coge un Volvo normal, lo compramos, quitamos atrás un montón de cosas, modificamos el subframe, hacemos modificaciones en el software de nuestra centralita de prototipado, no es una centralita normal de producción, y hacemos eso, que el coche después se pueda enseñar a los clientes. Normalmente se enseña en Suecia, en estos lagos helados que te estoy comentando, porque en los meses de febrero y marzo están todos ahí arriba. O sea, el 80% de los OEMs, se dice en inglés, o sea, son las principales marcas de coches, están allí. Entonces es muy fácil decirles, venir un mediodía y les enseñas allí todo, ¿no? Pues esa, esta era también parte de mi trabajo, ¿no? Yo pues les daba la bienvenida, les digo, mira, esto es lo que hay aquí de seguridad, no puedes conducir así, tienes que hacer aquello. Y después van pasando uno detrás de otro por todos los coches, ¿no? A veces tenemos 8 o 10 coches allí y va ingenieros uno en cada coche diciéndole, pues este sistema hace esto, ese sistema hace lo otro.
Cuéntanos algún caso de éxito, algo que haya salido al mercado y que haya tenido buena crítica.
Hay cosas muy chulas. O sea, por ejemplo, el BMW i8 tiene delante un motor con dos marchas. La caja de cambios es de GKN, por ejemplo. Eso fue uno de los primeros...
Ahora mismo está descontinuado. Siempre hubo rumores de que volvería. Yo creo que no se fabrica tampoco. Yo he visto algunos por la calle. La verdad es que el diseño exterior... Bueno, de hecho, al museo de Múnich de BMW hay una unidad allí, incluso algún concept y demás. ¿Y algún caso de no éxito? Es decir, algo que, aunque, bueno, tú hicieras tu trabajo y tu equipo y tu empresa, bueno, pero que finalmente no destacara o no se vendieran muchas unidades...
Casi no se da el caso, porque hacemos cosas muy, muy chulas y al revés. O sea, el i8 este, mucha gente, por ejemplo, no lo compraba porque detrás llevaba un motor de combustión de 3 cilindros que era un poco patata, ¿no? O sea,
yo sí, pero servía para alimentar el sistema eléctrico. Era un eléctrico de rango extendido, si no me equivoco. Un poco como la Ampera,
pero
¿no?
También tenía una caja de cambios trasera. De 6 marchas y iba directamente a las ruedas traseras. Cuando la batería se vaciaba, si ibas muy, muy fundido, al final se quedaba.
Pensaba que era como el Opel Ampera o el Chevrolet Bolt.
No, por ejemplo, como te estaba comentando, hacemos cosas electrificadas y también normales. El Ford Focus RS, el primero 4x4 que salió hace un par de años, el sistema de trasero también es es nuestro. Y eso es un coche que recuerdo... competidores, no voy a decir marcas, pero competidores de Ford que en alemán dijeron que estamos cabreados porque no les gustó que una marca como Ford, que no es Audi o yo qué sé, no, lo que sea, pues que sacó un sistema tan, tan radical, ese coche con el tema este de...
Que de repente estuvieran al nivel o incluso sacaran pecho, ¿no?
Muy superior a lo que era un Volkswagen Golf o cualquier cosa así, 4x4, ¿no? Y ahora, últimamente, Mercedes ha subido al carro, ¿no? El último AMG que tiene también tiene ese sistema parecido. Y bueno, ya te digo, prácticamente todo... El Volvo XC90 también lo llevamos, tiene un sistema nuestro y las unidades se vendían como churros al principio, ¿no? Tenemos que duplicar o triplicar la producción para que pudieran hacer suficientes. Sí.
Muy interesante. Y lleva muchos años viviendo en Alemania... ¿Cómo te han acogido un español de repente? ¿Se dan cuenta que eres español de alguna manera o se lo dices tú?
Aquí hay muchos turcos y lo que me ocurre a veces es que cuando voy a tomarme un kebab o algo, empieza a hablarme el tipo en turco porque se piensa que soy turco. Digo, no, yo soy morenito, pero no, soy español. Pues la verdad es que me integré muy bien porque estaba en una empresa donde la gente era muy joven y yo era el único que no era alemán. Entonces... por cojones, al cabo de unos meses tuve que aprender alemán, ¿no? Y como tenía a mi novia aquí y sus padres y tal eran también muy simpáticos, pues me integré perfectamente. Sí que sé, por ejemplo, en el trabajo, un chico de Valencia que vino también, pero no tenía novia, empezó a trabajar en su grupo de trabajo, era gente más mayor y lo tuvo difícil. De hecho, se ha vuelto a Valencia después de 2 años. Yo llevo ya 15 aquí.
Depende un poco de tu entorno y tal.
Depende mucho de cómo llegas.
Sí. Claro. Y de cara al cliente, me imagino que no solo serían alemanes, también venían...
No. De hecho, al principio, como mi alemán era malo, yo hablaba solo en inglés, nuestros clientes, como te he comentado, era Ferrari al principio. Yo no sé las veces que habré estado en Maranello, era todo en inglés. De hecho, era bueno ser de Valencia, porque entre lo que no es español y lo que era valenciano... cuando los italianos empezaban, es que la caja de cambio, no sé cuántos, yo entendía. Los alemanes se quedaban mirando a la pared y yo entendía lo que decían, ¿no?
¿Y estarás deseando volver? ¿Te ha permitido el teletrabajo un poco volver a Valencia?
No, de hecho, hace un par de meses les comenté, mira, estamos teletrabajando por el tema de COVID aquí en Alemania, está igual que en España, ¿no? De hecho, peor. Entonces, trabajo mucho desde casa. y les comenté, mira, me gustaría irme a España, si me dejáis trabajar 100%, me quedo en la empresa, si no me voy, así de fácil, ¿no?
Sí.
Y me dijeron que no, que 100% no podían hacerlo, así que bueno, desde febrero les dije que me marcho. Y tengo 6 meses de preaviso, que en Alemania es normal cuando tienes un cargo así un poco elevado, pero bueno, tengo un trabajo ya en Valencia, o sea que estoy muy bien. Encantado de ir allí, voy a irme del tema de automoción, que estoy un poco ya quemado de allí, me
Sí.
parece, hay mucho payaseo, especialmente los alemanes son bastante arrogantes en cuanto, tú me has dicho, me has
En cuanto
comentado
a su tecnología, ¿no?
Me has comentado el tema Tesla. Yo de los americanos normalmente no tenía mucho aprecio por lo que hacían en coches de combustión. En coches eléctricos la cosa cambia radicalmente. Y bueno, entonces, pues sí, la verdad es que estoy mirando de ir a Valencia, a la empresa que hace cosas de fotovoltaicas y de inversores grandes y tal. Sí, tengo muchas ganas de ir, la verdad.
Genial. Ahora que hablamos de Tesla, a nivel tecnológico, ¿crees que Tesla es el referente en la industria? ¿Son de
Sin duda.
verdad tecnológicamente superiores? Sabes que
Sin
siempre
duda.
se habla por ahí en medio, ¿no?, que tienen 6, 7 años de avance.
Sin duda. Y no son solo años de avance, son que si las empresas, si un Volkswagen o una otra empresa así de grande, bueno, Volkswagen parece que tener la cosa más claras, ¿no? El jefe es amigo de Elon Musk y parece que sí que llegarán a, o sea, que no se perderán, no perderán el enganche, ¿no? Pero otros lo tienen bien duro, porque en Alemania saben hacer coches muy bien, o sea, hay mucho ingeniero mecánico muy bueno y una cultura muy buena en eso, pero de software lo tienen la cosa más.
Ya,
Eso
bueno,
está,
mira,
Silicon Valley va muy por delante.
claro, miremos el ejemplo del ID.3, ¿no?, que
Sí.
estuvo en el aire cuando iba a salir al mercado precisamente porque no conseguía
Sí.
hacer una interfaz de usuario, que ya ni siquiera es una interfaz de control de tal, sino,
Ya.
bueno, a lo mejor había más excusas de fondo que no sacaban a la luz, como control de sensores o cualquier dispositivo conectado o algo así.
Pero todo depende también de lo que quiera cada usuario, ¿no? O sea, yo, como te he contado, empecé con un Nissan Leaf, después me compré un Tesla Roadster de segunda mano,
Sí,
después,
qué bueno.
no sé, un i3, un Zoe también, un Model S, un Model 3. He pasado por la tira, es mi hobby, como si dijéramos, ¿no?
Sí.
Y en el trabajo he dado un par de presentaciones con más de 200 personas diciéndoles, mira, es que aquí en Alemania la industria intenta matar al coche eléctrico para que la
Sí,
industria local
perdurar
siga haciendo
su
lo que puede.
hegemonía y
Es brutal, ¿no? Yo recuerdo decirle a nuestro director o al presidente de la empresa, oye, tú quieres que nosotros tengamos, en la estrategia de la empresa está muy en el tema de e-drive, ¿no? De coche
sí.
eléctrico. Pues haz que las personas que trabajan aquí sepan de lo que va, porque aquí la propaganda, digo así, de la prensa es brutal. O sea, te
Sí,
digo yo,
que
si Tesla hace cosas malas, que las hace. También estoy abierto para eso.
claro.
Pero lo que es verdad es que hace, no sé, a ver, estamos en 2021. Hace 2 años y medio, 3, cuando Tesla empezó a vender el Model 3 en Estados Unidos, hay empresas alemanas especializadas en coger coches de todas partes del mundo, compran los primeros que venden y se las alquilan después a Mercedes, a BMW, a quien sea, ¿no? Y le cogen el coche, lo desmontan y lo destripan para ver cómo es por dentro. Pues yo recuerdo decirles a mis jefes, oye, este coche es de los más importantes de este centenario. El Model 3, tú tienes uno, pero ya te digo, no estoy tirando flores porque yo, es mi trabajo, ¿no? Entonces, yo, de hecho, tenemos uno que hace 1 año y medio compramos un Model 3, le quitamos el motor trasero completamente, el inversor, todo fuera, y metimos uno de nuestro, de GKN. O sea, que el coche lo conozco a un nivel bastante de hacker, ¿no? O sea, que hay que enviarle por el Boostcan para que no se vuelva
detalle.
loco y mil cosas así, ¿no? Por eso hablo sabiendo de lo que digo. Hemos hecho dos otros coches, un Jeep Renegade, un Ducato. Los hemos electrificado completamente. Hemos comprado baterías chinas, hemos puesto un BMS, de hecho con un chico de Murcia, que está en mi equipo también. O sea que del tema hace un rato. Y sí que Tesla puede hacer cosas que no están bien hechas, pero lo que es la potencia, lo que es la eficiencia, porque tienen un coeficiente aerodinámico muy bueno, lo que es el software de alto nivel, o sea, brutal.
Hablando del software en concreto, ¿existe algún mecanismo de seguridad que se implemente a nivel de software que no pueda ser llevado al motor de combustión? No sé cómo explicármelo. A nivel de, no sé si temperatura, sobre explotación, cuando tú antes reventabas culata o te cargabas un motor o lo que sea. ¿Hay algo que aquí pueda ser mejor, también a nivel muy bajo de diseño?
Bueno, lo que es más simple. En un motor de combustión tienes un montón de parámetros que no puedes medir, ¿no? O sea, en la cámara de combustión, las temperaturas que hay, si te falta, no sé, tienes sensores de temperaturas de aceite, de agua y cosas así, pero en un coche eléctrico puedes medir, tienes unas cosas se miden y otras tienes modelos matemáticos que lo estiman, ¿no? Pero puedes medir, por ejemplo, las cabezas de bobina, qué temperatura tiene el motor. Y estamos hablando de temperaturas bastante limitadas, hasta 180 grados. Por ahí empiezan los imanes a dar problemas, a desmagnetizarse. Entonces, yo a mucha gente le digo, cuando te compras un coche eléctrico de segunda mano, lo único que tienes que preocuparte es por la batería. El resto, en
En
los Zoe,
principio
los
va a
viejos o
ir
algo pueden
perfecto,
tener
¿no?
problemas porque no tienen imanes permanentes y tienen carbón, ¿cómo se llaman? Brushes. Que eso a veces los primeros
Escobillas,
Zoes,
¿no? Si no me
escobillas,
equivoco.
correcto. Sí, gracias. Los primeros Zoe han dado algunos problemas, ¿no? Con motores cambiando y tal, que era de Continental la empresa que los daba. Pero sí, o sea, eso es lo que decía también a mis compañeros. Si te quieres comprar un coche de segunda mano eléctrico, hay muchas aplicaciones que te conectas al OBD de diagnóstico y te dicen cómo está la batería. O sea, en un coche de combustión te compras uno con un motor turbo diésel de doble embrague. Y a saber cómo está por dentro. Puede estar bien hoy y mañana tener 7 o 8 mil euros de reparación.
De hecho, ahora que hablamos de motores, ¿crees que cada fabricante va a desarrollar sus propios motores o habrá sinergias? Por ejemplo, en otros años, en otras áreas, perdón, los trenes eléctricos existen de hace muchísimos años. Entonces, hay dos, tres fabricantes de motores. ¿Crees que esto se extrapolará al mundo del vehículo de cuatro y dos ruedas o la competencia feroz? Y esto que
Es que
nos contabas.
estamos hablando de volúmenes muy diferentes, ¿no? El número de unidades que se producen de trenes comparado con la automoción es distinta. Entonces, al final es todo una pregunta económica, ¿no? Si cada coche y cada segmento necesita su. Tiene otros requirements, otras especificaciones diferentes, ¿no? Entonces, en el i3, en el i8, por ejemplo, que te estábamos comentando, BMW quería tener dos marchas porque querían conducir eléctrico hasta 250, ¿no? Ahí va a haber con el tema de la electrificación un cambio. Volvo hace años que ha dicho, no, nosotros coches acaban a 180, ya no van más rápido. ¿Para qué? Yo también estoy planteando cuando me vaya a España, me vuelva, si vendo mi Model 3 Performance, porque aquí en Alemania pues sí puedes ir a 200, pero en España, ¿qué haces con tanta potencia, ¿no?
Pues acelerar y
De 0 a 100
parar
en 3 segundos y ya
123.
está, ¿no?
Eso es.
Entonces, pues sí, lo de los motores podría ser, de hecho hay empresas como Audi, creo que pone en el Audi e-tron S el mismo motor atrás dos veces que el que pone en un coche en el Audi 3, en el e-tron delante. Entonces, sí que se intenta en la industria hacer muchas cosas modulares para, claro, llevar el número de unidades producidas arriba y así decrementar el precio. Lo que hace, por ejemplo, Ford tiene también la plataforma MB de Volkswagen, ¿no? Los próximos,
Sí,
no sé si
eso
se
es.
llamarán Fiesta o Focus, no sé cómo se llamarán, pero vamos, es una copia de un ID3 por
Al
dentro.
final, en este ámbito, el volumen lo que implica es la escalabilidad, ¿no? En función a cuánto produzcas, cuánto piensas vender, tanto te cuesta desarrollar y todo eso hay
Correcto.
que jugar ahí un castillo de
Sí,
naipes.
sí.
Pues mira, hay un rumor, yo que me muevo bastante en el mundo de las motos eléctricas también, en el que las tres japonesas, que bueno, están esperando la gente de foros y grupos de Telegram, pues estamos esperando como agua de allá en mayo que Suzuki, Yamaha y Honda pues se pongan manos a la obra, ¿no? Y de hecho parece que hay un acuerdo para usar el mismo tipo de batería, mismo tamaño, mismo. ¿Sería bueno esto para el mercado?
Es que el de la batería ahí no tienen más, lo digo así de manera un poco brutal, no tienen más cojones que usar celdas de las que hay, ¿no? Motores sí que cada uno puede hacer el que quiera, porque un motor hace ciento y pico años que existen, ¿no? Pero cuando hablamos de celdas, pues hay 10 contados en la, ¿no?
Y
Que hacen
pero
celdas.
voy un poco más allá. Ya me refiero a una plataforma conjunta, por ejemplo, que un Polo lleve el mismo tipo de plataforma. A ver, obviamente
O
va a
sea,
depender de la plataforma.
una batería que puedas
La
meter en una y
misma,
en la otra.
eso es, a eso me refiero. ¿Crees que, a ver, tiene que absorber a alguien a otro para que eso ocurra? Yo creo, pero bueno.
Yo dudo que, ojalá me equivoquen, ¿eh? Pero empresas como Suzuki, Yamaha y Kawa, que que aún venden motos normales, las motos eléctricas son muy superiores a las normales. Entonces, a lo mejor ellos se autocanibalizan sus ventas y empiezan a hacer así. No sé, ¿has conducido alguna de estas? ¿Cómo se llaman las americanas?
Yo tengo una Zero Motorcycle, de hecho.
Una Zero.
Eso vale. Es. Fundé hace nada, un mes, el Club Nacional en España. Y claro, estamos deseando que lleguen porque el problema es que Zero y Enérgica, que son las dos grandes, bueno, Harley Davidson tiene ahí una sola y bueno, es un poco tangencial, aparte de que son carísimas. Pero claro, es que yo creo que no quieren entrar en el mercado porque no lo ven suficientemente grande. Y a su vez, tampoco se van a tirar una piedra en su propio tejado. Entonces, ya han anunciado que en 2024, no sé si era Honda, sacará la primera, pero claro, va a sacar una scooter. Cuando saque una moto de verdad que necesites el carnet A, igual estamos en 2035. Pero bueno, todos estamos deseando ver eso, ¿no?
Ves las motos de verdad, ¿no? Con eso.
Ya. Claro, porque scooters de marcas desconocidas hay millones.
¿No hay una BMW también eléctrica?
Sí, es una scooter bastante tosca, una C Evolution. Tiene creo que dos versiones ya. A ver, si opciones hay, pero claro, es que Zero, que es el mayor vendedor de motos, no sé si vende 1.000 al año y 1.300 en Europa. O sea, 1.000 en Estados Unidos.
Es que el problema de la escalabilidad que tú estabas hablando antes con los motores... los motores no son caros en todo el tema. La parte de electrónica de potencia es más cara y es donde yo veo que durante los próximos años van a bajar los precios mucho. Y lo que es la integración también. Pero las baterías es que no hay suficientes. Yo no sé, el poder adquisitivo en Alemania es más elevado que el de España, ¿no? Yo tengo muchos amigos con placas solares, con baterías en casa y mucha gente que está esperando las baterías porque no hay suficientes. O sea, Elon Musk dijo uno de los últimos earning calls que la gente que pudiera hacer níquel, que se pusieran a sacar todo lo que sacaran, que lo compraban todo, ¿no? O sea, a mí lo que me está dando un poco de esperanza es que las baterías de litio ferroso, no sé si en español se llama así, las litio
LFP.
LFPs.
Las que llevan los Model 3 Short Range, que vienen de China.
Sí, los Short Range Plus, ¿no? Pues esas baterías las conozco bastante porque en las conversiones que hemos hecho de coche hemos usado de esas.
¿De KTL o de LG Chem?
Las nuestras eran de otra empresa china.
Vale.
No, ni me acuerdo del nombre. pero sí, KTL es la más grande a nivel mundial. Y esas baterías no necesitan níquel. Densidad energética ha subido muchísimo últimamente. El precio es tirado. O sea, hablan de 80 euros por kilovatio hora, lo cual es...
Para que la gente se haga una idea, hace 5, 6, 8 años eran 600 euros, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Una burrada.
Y ahora menos de 100 euros.
Sí, sí, sí.
O dólares estaba hablando, pero bueno.
Sí. Y entonces yo pienso que esas baterías para muchísimos coches de poco rango, por ejemplo, aquí, el otro día preguntaba a uno por Twitter, ¿para qué hace falta vender un coche con 770 kilómetros de autonomía en WLTP, ¿no? Como el Mercedes EQS? Y la respuesta es que a veces tienes que estar en otros sitios para entender las cosas, ¿no? Aquí en Alemania, cuando llueve, un coche, el rozamiento, las pérdidas por rozamiento con las ruedas, con la carretera, son mucho más elevadas. Tienes que desplazar el agua, ¿no? Que hay una pequeña parte. Y la gente aquí en invierno con ruedas buenas van fundidos. O sea, van gente que trabaja en Múnich y va con el coche yo qué sé dónde cada fin de semana y van a 200, aunque esté lloviendo.
Como mínimo.
Sí, sí. Entonces, pues bueno, un coche así traga lo que no está escrito. Claro. Entonces, si tienes 700 kilómetros de autonomía, después reales son al final 300, ¿no? Pero en España y para coches que no tengan tanto rango, las baterías de LFP son muy, muy buenas. Y de hecho, creo que Dies fue de Volkswagen que dijo que el ID2 saldrá con ese tipo de baterías, que es más barata, más segura, más longeva. Si las cargas entre 20 y 80, te duran la tira de
un vehículo de para moverte por alrededor de la ciudad, trayecto medianamente corto, digamos.
Sí, sí.
Excelente. ¿Tú crees que los fabricantes generalistas o históricos deben temer a estas nuevas marcas? Con nuevas me refiero a ejemplos como NIO, Lucid, XPeng, Rivian, todas estas que no llevan ni 30, ni 50, ni 100 años. Hay algunas que incluso 5 años en el mercado.
Si no las temen, hacer un error muy grande. Porque como vosotros también habréis visto, ¿no? Hace un par de años, los Kia o los Hyundai eran una castaña de coches, ¿no? Hace 20 años. Sí. Y los japoneses eran lo mismo hace más años, ¿no? Y eso que los sistemas de combustión, o sea, el motor de combustión tiene mucha tela. Si intentas entrar en un sistema, en una industria donde el core, el corazón del coche, del vehículo es tan complicado, pues lo tienen difícil, ¿no? Entrar ahí. En cambio, en el motor eléctrico es muy fácil. Entonces, que te entren un par de empresas chinas como NIO o incluso Polestar, que Geely es la empresa madre de Volvo, ¿no? Lo van a tener mal. O sea, hay mucha gente que aún mira a lo que es la marca y dice, no, yo... Aquí en Alemania hay muchísimos, ¿no? Yo quiero un Volkswagen. Pues bueno, pues cómprate un Volkswagen. Pero no tengo ninguna duda que en China puedan salir coches que están muy bien. Lo que pasa es que quizá aún no están europeizados, que no se han mirado, no sé, el diseño, por ejemplo. Sí, hay muchos coches que a lo mejor ahí les gusta así.
O la seguridad, ¿no? Los niveles exigibles aquí.
Sí, también. El Euro NCAP, ¿no? Que si hay un crash, también puede ser. Pero genial. Sí, tienen que ponerse las pilas.
En casa, ¿tú te mueves en eléctrico? ¿Hace cuánto tiempo no vas a una gasolinera?
Pues la semana pasada, porque estaba en Valencia. La semana pasada fui a Valencia a mirarme casitas para vivir allí y tuve que llenar el depósito de un León.
Me parecía, ¿no? Pasado, ¿no?
De un Seat León. Y pensé, ¡buah! 44 euros puse en el tanque. Eso no he gastado yo en mis coches en los últimos 3 años igual. Porque en el trabajo podemos cargar, de hecho cargamos gratis, entonces pues yo prácticamente no.
¿En qué te mueves y cómo tienes electrificada tu casa y tus movimientos personales?
A ver, hace 5 años pusimos unas placas en el tejado, todas las que cabían, no sé si 9,6 kilovatios o algo así, ¿no? Uh-huh. Y teníamos un i3 también, que lo acabé vendiendo porque era un range extender y no quería que estuviera el range extender por ahí. Entonces, pues bueno, teníamos un Zoe y un Model 3.
Un Zoe que sí, me lo acabo de comprar. Esto es primicia. Sí. Me acabo de desenganchar de la combustión. Ya tengo moto, coche 1 y coche 2 eléctrico.
Perfecto. Eso vas a echar atrás.
Eso que hiciste tú hace X años ya, ¿no?
Sí, sí. A mí es que me molestaba mucho, ¿no? Yo iba de vacaciones, tenía una Mercedes Viano Marco Polo y yo no quería quemar diésel, porque es que no. Y bueno, en casa tengo eso. Hace 2 o 3 años, cuando electrificamos el Ducato con las baterías esas, pensé, lo más caro de traerme las baterías de China aquí es el transporte y las aduanas. Digo, si yo le digo al chino que me meta en la misma palette un par de baterías para mí, me ahorro el transporte porque lo va a pagar la empresa, ¿no? Entonces, tengo 12 kilovatios de baterías que son las mismas que hay en el coche, igual.
¿Todo te lo haces tú?
Me lo hice yo, sí.
Genial.
Sí, me compré un BMS que en China los venden tirados, no sé, 60 o 65 euros o algo así. Que en teoría están hechos, creo que para una bicicleta eléctrica o algo así, ¿no? Uh-huh, y yo con una Raspberry Pi, tú eres informático, de esto puedo ir dentro. Pues me compré una Raspberry Pi y empecé a programar, puedo leer por Bluetooth lo que hacen las celdas.
Sí.
Y hago con un par de scripts en Python, calculo cuánto tengo de sobra, cuánto la tengo de sobra de las placas. Uh-huh. Y con eso puedo decirle a otro inversor que me cargue la batería o que me la descargue, ¿no? Genial. Y también tengo, como tú, el Tesla Wallbox Connector.
Sí.
Y que un tipo americano se curró un script. Y sí, también puedes poner los wall connectors como slave,
un Arduino,
como esclavo.
Una pinza perimétrica.
Sí, bueno, a mí no me hace falta porque la Raspberry ya la tenía y la pinza ya la tenía puesta también del esto solar, ¿no?
Claro.
Entonces, con eso puedo decirle al coche que cargue
solo
lo que
solar,
yo quiera, o que cargue solo en excedente solar. Sí.
Está bien.
O sea que...
Pues la verdad es que un triunfo para España que vuelvas. Una pena que no sigas en el mundo de la automoción. Y tengo que anunciarte que homologar aquí un coche convertido es casi imposible, ¿no? ¿Eso lo vas a echar de menos?
Eso he leído, que aquí en España está complicado,
lo mismo,
o casi imposible.
¿Creas tú un precursor de entrarle ahí a la ITV y a los ingenieros con razón y con peso y con sabiduría y sientas un precedente?
más que sabiduría, eso creo que es cosas legales de cabezonería, que alguno quiera o no quiera.
Eso
en Alemania, en Alemania no es problema ponerle unas placas a un coche y ir por la carretera, pero sí que hay que decir que desde un punto de vista de ingeniería es muchísimo trabajo hacerlo bien y es carísimo si no haces como un tipo, una cosa modular para el mismo coche. Así que hay empresas que a lo mejor han hecho para un escarabajo, han dicho, pues hacemos esta batería, hacemos estas, no sé, brackets, o sea, adaptadores, y en China te los hacen por 4 duros y haces 100, vale. Pero si cada coche que te venga de un cliente dice, yo quiero electrificarme esto, pues va a costar un pastón.
Sí, porque esa ad hoc es solo para ti y mira que vemos por ahí, ¿no? En California, algún, yo qué sé, un Leonardo DiCaprio que de repente quiere adaptar su tal, el escarabajo creo que tiene uno.
Así, eso, a ver,
la
eso,
verdad es que da envidia, ¿no?
Cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? O sea, se puede hacer todo. Todo se puede hacer, pero una cosa es que económicamente tenga sentido. Pues no lo tiene.
Claro, claro. Y que industria te lo homologue y ya te dejen usarlo por la calle, pues lo que decíamos, ¿no? Un oxímoron, algo aquí en España, por desgracia, es bastante complejo. Pues nada, lo dicho, encantado de que vuelvas a España y tenerte porque eres un crack. para ir terminando, ya sabes que me alegro. Que tenemos un cuestionario un poco curioso de Marcel Proust, que consta de 10 preguntas y dice así. ¿Cuál es tu palabra favorita?
¿Mi palabra? Pues casi que favorita no lo sé, pero la que más últimamente utilizo es electric.
¿Y qué palabra es la que detestas, la que menos te gusta?
Pues sería la palabra no.
¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que te causa placer?
Sostenibilidad. Ver quién, sí. Sí, me centro a solo palabras, ¿no? Si quieres palabras,
te digo. En este
palabras.
Caso era ¿qué te motiva? No era una palabra concreta. Pero
ah,
bueno,
vale.
Que la eficiencia, la sostenibilidad, el uso
yo
de
quiero
energía.
Que, o sea, tenemos un mundo como está, que aún está bien y así estaría muy bien que continuara así, ¿no? Que no hubiese más cambio climático y sí.
Y sin embargo, ¿qué te desagrada notablemente? ¿Qué no soportas?
Pues eso sería parte como la palabra no, que no lo he dicho porque que la gente se arraigue al pasado y no quiera cambiar, porque si hay una cosa constante es el cambio, o sea, nada es para siempre.
Ya se lo dijiste tú a tu jefe, no te hizo mucho caso y mira, te has ido.
Más o
¿Cuál
menos.
es tu sonido o ruido que te produce más placer, que te agrada?
Pues será el zumbido del inversor cuando pisas fuerte.
Me parece que a esta pregunta vamos a escuchar muchas respuestas parecidas. Vale. El mío también. ¿Cuál es tu sonido que, digamos, que más odias o que aborreces?
Pua, el de las máquinas que soplan las hojas en invierno aquí, que son de combustión. Aquí en España hay pocos árboles que pierden las hojas. Bueno, sí que hay, pero aquí hay muchísimos más, ¿no?
Y encima si es domingo por la mañana, ¿no? ¿Cuál es tu palabrota favorita? ¿Qué le dirías a ese soplando hojas? ¿Palabrota o grosería o taco? Puede ser en alemán si quieres, ¿eh?
Estaba pensando, digo, tengo 4 idiomas en la cabeza, no sé. y cada idioma es muy, muy especial. Recuerdo en sueco cuando, como español, ¿no? Quieres ahí. ¿Y qué, cómo dices me cago en la puta? ¿Cómo dices no sé cuántos? No tenían palabrotas así duras, no existen. O sea,
era como siempre, maldito. Y punto, ¿no? Un poco.
Sí, era así muy, muy.
O sea
muy
que es
suave,
muy bueno, ¿no? El español para eso, ¿no?
Sí, en alemán se diría Arschloch, que es como el agujero del culo, traducido, ¿no? Cuando decir, bueno, este tipo tiene que estar ahora, tiene que soplar las hojas de 7 a 8 y después para una hora para desayunar, pues que las sople después, ¿no? Sí, así es.
Perfecto. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? O puede que ejerzas, porque aún estás a tiempo.
Bueno, no creo que me hubiera gustado ser quizá médico, porque creo que lo de ayudar a la gente y poder salvar vidas es una cosa muy, muy intensa.
Genial. ¿Y qué profesión nunca ejercerías?
Abogado.
Lo has
Porque,
dicho muy claro.
porque a veces quizá tienes que de manera, tienes que, no sé, tener la convicción de que lo que estás haciendo, de que la persona no es, ¿no? Y además aprender cosas de memoria como leyes es una cosa que nunca he podido hacer. Yo tengo que entender las cosas. Memorizar no puedo. Me
Creo que
niego.
mi cabeza funciona un poco parecido, sí. Si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que te dijera al llegar?
Que me dijera él a mí. Estoy contento con lo que has hecho con tu vida.
Perfecto.
¿No?
Sí. Siempre sentirse realizado y si te lo dice alguien, exista o no, pues creo que.
Tú has dicho, suponiendo que existe, yo no entro más ahí. Sí.
Perfecto. Pues nada, Juanma, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Espero que tu vuelta a España sea fructífera y que a tu mujer o novia le guste España.
Sí, seguro. Pues muchísimas gracias, Fernando, y hasta la próxima. Venga, un saludo.
Muchísimas
Chao, chao.
gracias a ti. Esto ha sido otro capítulo de Sobremesa sobre Ruedas. Chao.